5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Álvaro Cotelén, ¿cómo viene la jornada?
Pues viene con malas noticias para los fumadores españoles. Sanidad mantiene su idea de prohibir fumar en terrazas, argumenta que más del 70% de la población lo apoya. Y esa es la idea en la que la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, ha basado su reunión de este miércoles con el Comité de Prevención del Tabaquismo. Ahora la idea es que las comunidades, a partir del segundo semestre del próximo año, amplíen la prohibición a más espacios públicos al aire libre. Esta organización va a tener un papel protagonista en la reactivación del plan antitabaco. Sefi García.
Se harán estudios científicos, encuestas de consumo y consultas a la ciudadanía sobre las medidas. Todo ello se discutirá en un congreso que se celebrará en abril y en el que se marcará el punto de inflexión para el redactado de la nueva ley antitabaco. Antes, las comunidades podrán mover ficha. Francisco Pascual es presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.
Yo creo que es conveniente que haya estudios, que cuando los políticos que tienen que discutirlo y aprobarlo tengan suficientes instrumentos, artículos científicos, encuestas, pero esto yo creo que durante el 2024 es lo que vamos a hacer, a ver si es posible que en el segundo semestre del 24 por lo menos algunas comunidades autónomas se sumen al carro.
Sobre la mesa hay 30 medidas, entre ellas la prohibición de fumar en más espacios públicos al aire libre como terrazas o playas, la equiparación fiscal de los cigarrillos electrónicos al tabaco o declarar espacios libres de humos todos los medios de transporte, incluidos los privados.
Por lo demás, ya está registrada la moción de censura con la que Bildu, con el apoyo del PSOE, va a arrebatar la alcaldía de Pamplona a Unión del Pueblo Navarro, moción que se va a debatir y votar en un pleno extraordinario el próximo 28 de diciembre. En el Cascabel de 13, la actual alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha calificado de esta manera el pacto entre el partido de Otegi y el PSOE.
Y yo califico este acuerdo de la política del actual Partido Socialista, indecente, inmoral, indigna y miserable. La palabra que me viene es miserable, porque son capaces de mentir una 100 y 1000 veces, porque no tienen ya vergüenza, porque les da todo absolutamente igual.
Ibarrola también ha afirmado que este pacto estaba escrito desde hace meses, pero que no se ha hecho público antes para que no le pasase factura a Pedro Sánchez en las elecciones de julio. A todo esto, Unión del Pueblo Navarro ha decidido romper relaciones y todos los pactos municipales que mantenía con el Partido Socialista de Navarra. Además, convoca una manifestación cívica este domingo a las 12 del mediodía para protestar por esta moción de censura. Por lo demás, este jueves también tenemos reunión del Banco Central Europeo, la última de 2023. Salvo sorpresa, mantendrá un mes más los tipos de interés en el 4,5%. También, según apuntan los expertos, el BCE va a enfriar las expectativas de recorte de esos tipos que no están previstas hasta mediados del año que viene. Y nos vamos al exterior. Esta mañana comienza la última cumbre del año en la Unión Europea, con asuntos importantes sobre la mesa de los 27 Estados miembros. Por ejemplo, la adhesión de Ucrania, un asunto que no está cerrado por la negativa de Hungría de votar a favor de esta entrada. A pesar de que Bruselas ha descongelado algunos fondos para el gobierno húngaro, el presidente Viktor Orbán continúa con su negativa a que Ucrania sea nuevo miembro de la Unión. Ayer mismo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desveló una reciente conversación con Orbán para intentar que le explicase por qué no quiere a su país dentro de la Unión.
Él no tiene ninguna razón para bloquear la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y le pedí que me dijera una razón. No 3, no 5, no 10. Dígame una razón. Estoy esperando la respuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona acceden como primeros de grupo a los octavos de final de la Liga de Campeones después del cierre esta pasada noche de la primera fase. El sorteo de esos octavos de final se va a celebrar el próximo lunes con 4 equipos españoles en el Bombo 1. Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Todos cabezas de serie, por lo que jugarán la vuelta en casa. El Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé se presenta como el rival más duro para los equipos españoles. Tienes más información en cope.es a partir de las 6. Las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias en Herrera en Cope. Antes vamos a seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cope, estar informado.
Pues Pues muchas gracias, Álvaro Cuterén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, al motor de España, a la gente que está currando, a la gente que elabora, bueno, pues unas cosas increíbles, como por ejemplo tartas, que me está contando Natalia, que está haciendo una tarta increíble y nos está escuchando ahora mismo desde Logroño. O por ejemplo, Pascual, que ahora mismo va en su camión en dirección hacia París y nos está escuchando a través de la aplicación de COPE. Pues muchísimas gracias a todos los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Estamos a jueves, es 14 de diciembre. Santos Juan de la Cruz, reformador del Carmelo, y Dioscoro e Isidoro, mártires. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Hoy en Facebook, ¿de qué estamos hablando?
Pues, Pulpo, ya hablamos sobre la fotografía y la memoria. Hoy en día todos tenemos miles de fotos guardadas en la galería de nuestros móviles y esto es una de las consecuencias de la era digital en la que vivimos. Y es que ya no quedan casi fotos impresas, Pulpo, y esto podría perjudicar a nuestra capacidad de recordar. Así que estamos preguntando a los ponedores cuál ha sido el álbum de fotos más especial que ha hecho. ¿Sigues haciendo esos álbumes como se hacía antes? ¿Cuál ha sido la última vez que ha revelado o imprimido fotos uh-huh. o impreso?
Bueno, se registró en la RAE que se podía decir imprimido,
eso te iba a decir,
¿eh?
Sí, imprimido
se registró
o
y
impreso.
Es correcto, es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a seguir leyendo las notas de que nos van dejando los ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ayer, por cierto, que el objetivo era alcanzar los 105.900 seguidores, claro, y yo decía todo el rato, ¿por qué si la gente nos está siguiendo no va cambiando el incremento de seguidores en Facebook? Ya hay una respuesta, y es que se quedó bloqueado el sistema, porque de golpe entraron 200 ponedores, y yo creo que eso fue lo que ya no nos permitió pues seguir viendo el número uno a uno de la gente que se iba sumando a este programa de radio. Ahora, por ejemplo, somos 106.000, es que ya lo tengo aquí mal, 106.152. Es decir, que en un minuto o en unos segundos se metieron más de 700 personas a seguirnos por primera vez. Eso colapsó nuestra página de Facebook, pero bueno, nos ayudó a seguir creciendo, a demostrar que aquí estábamos. Ahora mismo somos ya 106.152 ponedores. En cuanto a algún ponedor se sume, por supuesto que le mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. De aquí hasta las 6 de la mañana, hasta que Herrera aparezca por aquí, Silvia, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues, Pulpo, vamos a hablar con todo un experto en caballos, Alberto Redondo. Es zoólogo y etólogo. Ha estrenado un documental titulado Caballos, con el que muestra la diversidad de este animal a lo largo de los 5 continentes. Y también tendremos un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy el protagonista es Pedro Sánchez y su nuevo libro con la opinión literaria de Roberto Gómez. Para no perdérselo, vamos.
Uh-huh, qué barbaridad. Bueno, pues luego nos echaremos una risa con ellos. Recuerda, ponedor, que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y que juntos tenemos que ir, venga, a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y entretenido, Silvia, que también te gusta cuando digo eso, ¿no?
Sí, me encanta.
¿Tú cómo lo dirías?
Es, bueno, como tú lo dices, que dices estar informado, estar entretenido, estar acompañado. Estamos poniendo calles.
Bien, muy bien, ahí está mi Silvia, claro que sí. 5:08, las 4:08 en Canarias, estamos levantando todo un país. Venga, arriba, sonríe, ¡viva la vida! We'll be right back. Silvia, si nos ponemos a leer los mensajes de lo que estamos hablando hoy, claro, que son las fotografías, la gestión de las fotografías en los móviles, claro, yo me imagino que estará pasando con todas esas tiendas donde acudíamos a revelar las fotos, esos álbumes que hacíamos. Tú eres muy jovencita, ¿tú de eso no te acuerdas?
No me acuerdo, pero sí que cuando empecé a salir con mi novio, el primer regalo que le hice fue un álbum de, bueno, el primer año que hicimos, en plan aniversario, le hice un álbum de fotos y entonces fui a una tienda de mi pueblo que seguía haciendo álbumes, pero vamos, que era la primera vez que yo iba a una tienda a pedir un álbum de fotos.
Claro, y había gente que llevaban fotos ahí a revelar, a montar álbumes y todo eso.
Había gente, pero quizás ya no es tan típico. Quizás era más para, a lo mejor, de comuniones, de bodas, o aniversarios, o así como regalos. Y revelar fotos, pues eso no lo sé, pero sí que suena como de hace mucho tiempo. ¿Sí?
Interesante, los ponedores que están contando, porque al fin y al cabo son las opiniones más importantes.
Pues sí, tenemos a Gonzalo López que nos dice: yo tengo todas las paredes del salón y el cuarto de estar con collages, con fotos de todos los momentos inolvidables de toda la vida familiar, abuelo, padres, hermana, etcétera. Y además nos ha mandado una foto aquí a Facebook preciosa, que es él con su familia y se nota que es una foto antigua y es súper bonita. Luego también Carlos Enrique Escudero, que dice: hola amigo Carlos y amigos de Poniendo las Calles. Yo de hacer fotos con la cámara del móvil y descargarlas y pasarlas a papel de fotografía en la impresora y pincharlas en un corcho y luego guardarlas y hacer un archivo fotográfico. Madre mía.
Qué bien. Gente ordenada.
Sí, sí. Y luego Cristiano López, no Ronaldo, dice: buenas Pulpo, de papel tengo muchas y digitales en un USB y algunas las hago en papel. Ah, pues tiene muchas en USB también. Bueno. Y luego Antonio Leo Vegas, que dice que... vale, pues no dice nada de la foto, simplemente dice que dice: Pulpo, descansa, rópate bien y a soñar bonito. Yo muy cansadito ya, pues nada.
Claro, bueno, no hay problema.
Sí, y luego también Antonio Salazar, que dice que tiene muchísimas, que lo que hace él es las descarga en un pendrive, no las saca en papel, pero las tiene allí guardadas en un pendrive para cuando quieren ver las fotos y que de hecho las pone en el portátil, el pendrive, y que van pasando las fotos. Entonces hace como una ráfaga de fotos y de recuerdos que es muy bonito y a veces lo tiene ahí de fondo en el ordenador.
Bueno, cada ponedor tiene su opinión y es lo que nos gusta recoger. A través de Facebook damos la bienvenida, por ejemplo, a ponedores que se acaban de sumar a este programa a través de esta red social. Pues Dani Sánchez García, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando Silvestre, Manuel Esteban Sancho, Enzo Leonardo Cervino Hidalgo, Javier Iriarte Muñoz, Sabima García, Fran Salas, Ángeles García Torres, María López y José Antonio Serrano. Ponedores que se acaban de sumar a facebook.com/poniendolascalles. Y ya sabéis que esto nos ayuda un montón porque es una manera de decidir, oye, de decir que somos ponedores, que aquí estamos y que entre todos nos apoyamos para que España no deje de producir ni un minuto en toda la madrugada. Son las 5:14, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Y fíjate, en este programa sabemos perfectamente que los animales, bueno, pues tienen un hueco entre los ponedores y nosotros lo sabemos muy bien y por eso dedicamos de vez en cuando pues un ratito a hablar de ellos en este programa. Hoy, por ejemplo, hay que hablar de caballos. Nuestro siguiente invitado asegura que somos lo que somos como especie gracias a la relación con este animal. No seríamos lo mismo si no hubiéramos vivido con los caballos. Te voy a presentar a Alberto Redondo. Él es zoólogo, también es etólogo, o sea, es el especialista en el estudio y comportamiento animal. Y además de eso, Redondo es un científico que hace cine y en las últimas dos décadas pues ha dirigido más de 60 documentales que se han emitido en televisiones de todo el mundo y ha recibido más de 15 premios internacionales. Y Alberto está aquí, como tú y como yo, pues poniendo las calles. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por el madrugón.
¿Qué tal, Pulpo? Pues encantado, es un placer.
Un placer también para nosotros tenerte en este programa que anima la vida a muchísimas personas y que acompaña a la gente que está trabajando o está pasando un mal momento. Alberto, cuéntanos un poco, porque nosotros de verdad que somos lo que somos gracias a los caballos. Esto me llamó mucho la atención.
Claro que sí, no lo dudes. Precisamente los caballos han hecho del ser humano lo que ahora es, una especie que ha colonizado todo el mundo, que vivimos en cada rincón del planeta y hemos llegado ahí a lomos de caballo, sin duda.
¿Y cuál crees que ha sido entonces la relación del ser humano desde los orígenes con estos animales?
Pues el caballo empezó siendo una presa que consumían cazadores y recolectores hace miles de años, pero sin duda estos cazadores-recolectores ya se quedaron fascinados de la velocidad, de la agilidad y se dieron cuenta que a lomos de ese animal podían convertirse en algo muchísimo más poderoso, con algo que podía conquistar el mundo y así fue, efectivamente. Con lo cual, desde los orígenes de la humanidad hemos estado juntos en la trayectoria, en la singladura por este planeta.
Claro, esto no es algo casual, porque había muchas especies de animales donde escoger a un amigo fiel. Lo que me pregunto es, ¿qué es lo que hizo que el hombre se fijara realmente, especialmente, mejor dicho, en el caballo?
Bueno, el caballo es un atleta. El caballo es una de las especies atléticas. Es capaz de recorrer cientos de kilómetros a velocidades impensables para un humano y tiene una conformación física que permite el que haya un humano subido sobre él, y si este animal está entrenado eso no supone un problema, ese animal puede recorrer esas distancias sin sufrir, con lo cual se convertía en esa especie ideal. Pero además es que durante miles de años pues se han ido haciendo las dos especies a sí misma, porque el hombre ha ido seleccionando aquellos caballos más afines a él, pero también los humanos que tenían caballos a su vez eran más exitosos y podían tener más hijos, y esos hijos a su vez heredaban los genes de sus padres, que eran personas afines a los caballos. Con lo cual, sin duda, en nuestros códigos genéticos de las dos especies tenemos grabada esa relación íntima de miles de años de convivencia.
Porque claro, Alberto, tú no eres un simplemente amante de estos animales. Tú eres un estudioso, eres un experto zoólogo, etólogo. Te he presentado así al principio. Y te quiero preguntar, ¿por qué elegiste tú ese camino? ¿Qué te atrajo de los caballos?
Bueno, yo empiezo a montar a caballo precisamente para acercarme a otros animales. Es curioso que cuando yo estudiaba las avutardas en mi pueblo, en Bujalance, me decían los mayores que a lomos de un caballo esos animales se asustarían menos de mí. Así empieza mi relación con los caballos, mi primer caballo Altair, después Pantera, después Saif. Y bueno, yo me di cuenta que a lomos de un caballo la naturaleza era distinta. Tú te convertías en algo mucho más natural, mucho más cercano a ese medio. A partir de ahí me enamoro de este animal y me preocupa también su bienestar y en concreto su estrés. Y en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias, planteamos un proyecto de investigación que consiste en utilizar diferentes tipos de alimentación, diferentes proporciones de grasa en la dieta y ver cómo afecta esto al estrés, y descubrimos que efectivamente una dieta basada en grasas los mantiene más tranquilos, incluso que el riesgo de sufrir un accidente con un caballo disminuye, y aparte hay otras ventajas también físicas. Bueno, justo hago mi primer documental para mostrar los resultados de este estudio que me parecía que eran interesantes para el público en general, no solo para los estudiosos que leyeran aquel artículo. Y así empieza mi bagaje como documentalista también.
Pero, Alberto, disculpa un momento, porque has mencionado el estrés de los caballos. Así que los caballos también se estresan.
Sí, evidentemente el estrés es un término que no es solo humano, ni mucho menos. El estrés pues tiene que ver con condiciones que pueden suponer un peligro para cualquier animal. Y bueno, los caballos son una presa que por su condición de animal presa pues han tenido una sensibilidad especial para captar el peligro y reaccionar ante él, y también el hecho de estar a veces estabulados pues le supone un estrés. Bueno, el hecho es que este estrés, que no es único de los humanos, tiene relación con también con la alimentación. Y eso en concreto fue el objeto de nuestro estudio.
O sea que desde el punto de vista físico, un caballo es fuerte, es resistente, es ágil, es rápido, pero entonces emocionalmente, ¿cómo son los caballos?
Extremadamente sensibles. Uh-huh. En cuenta que a ellos les ha permitido sobrevivir esa sensibilidad. Captan cosas que nosotros seríamos incapaces de captar. Y esa sensibilidad pues les hace también ser, en cierto sentido, vulnerables, pero a la vez tremendamente fascinantes para los humanos, porque nos damos cuenta de que esa sensibilidad realmente nos atrapa, nos fascina. Y cuanto más los conoces, pues más te apasionas por este animal.
Uh-huh. Fíjate, según te estoy escuchando aquí en Poniendo las Calles, en directo, Alberto, me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la relación de un ser humano con un caballo? Fíjate qué pregunta.
Pues yo creo que es algo muy, muy, muy íntimo. ¿Oh? Yo creo que muchas personas que me estén escuchando y que tienen caballos me van a entender perfectamente. Se llega a un nivel de compenetración, de complicidad, y también de felicidad cuando tú pues compartes momentos especiales con el caballo y sientes que ese animal pues bueno también te está ofreciendo nobleza y te está ofreciendo cariño, claro que sí, cómo no. Uh-huh. Entonces, bueno, seguro que todo el que tenga un caballo lo va a entender perfectamente. Puede pasar con muchos otros animales, por supuesto, con un perro, con cualquier animal, pero el caballo tiene algo especial y bueno, yo creo que cualquier persona que lo tiene o que entre en el mundo del caballo me va a entender perfectamente hasta qué punto podemos empatizar y disfrutar y ser incluso mejores personas cuando nos relacionamos con un caballo, no me cabe duda.
Fíjate, tú estás hablando del caballo, pero honestamente yo pienso que nuestros ponedores quizás tengan más a mano un gato o un perro, otro tipo de mascotas más habituales, porque estamos como más acostumbrados a que nuestra relación con los caballos sea algo así como esporádica, que sea una relación a ratos con un caballo. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo debemos acercarnos a este animal en las distancias cortas? Me refiero, para conseguir cierta familiaridad y cercanía con él.
Bueno, yo creo que con respeto como con cualquier otro animal. Uh-huh. Se trata de un poco entender que el animal necesita un espacio, necesita unos tiempos y tenemos que ser sensible, que captar un poco su lenguaje corporal, no acercarnos invadiendo su espacio personal, no ser agresivo, no ser movimiento rápido y estar atento a lo que nos comunica con su mirada, con la posición de su oreja, con su actitud corporal, con su respiración incluso. De manera que yo creo que es simplemente observar y fluir. Y es verdad que pues lo que se necesita para estar con un caballo pues es un poco complicado, un animal grande que no se puede tener en casa. Y bueno, al final es lo mismo. Yo creo que la relación con cualquier animal, con la naturaleza en general, yo la entiendo como algo de respeto, ¿no? Hay que observar, respetar, admirar y cuidar también.
Lo he comentado antes así por encima, aquí en Poniendo las Calles, has hecho documentales también. El último, por cierto, se llama Caballos. Y es que me doy cuenta de, claro, que no solo les estudias, sino que además te gusta mostrarlos al resto del mundo. Quieres compartir lo que son. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que cuenta esta última película?
Pues cuento la relación que nos une con los caballos. Uh-huh. Y intento contarla sin límites de tiempo ni de espacio, porque la película empieza hablando del paleolítico y bueno, y tampoco tiene límite de frontera ni de cultura. Entonces la película tiene una vocación global porque efectivamente nuestra relación es algo global y muestra una historia en cada continente de humanos y caballos conviviendo en diferentes circunstancias, lo más variado posible, pero siempre con un nexo común que es la íntima relación que nos une con este animal tan maravilloso.
¿Consideras que son muy distintos los caballos según el continente de donde vengan?
Bueno, hay diferencias físicas, evidentemente, porque cada uno está adaptado a un medio, a unas condiciones de vida, pero luego hay un nexo común muy, muy potente. Al final es un animal con unas características únicas que lo hacen para nosotros muy, muy atractivo. Y en cualquier cultura siempre hay personas que conviven con caballos, que en unas u otras actividades, ya sean deportes, ya sea trabajo, ya sea equinoterapia, o sea, que hay mucha posible vertientes del uso del caballo, pero siempre con el eso común de relación íntima, especial y fascinante, ¿no?
Fíjate, tuve la oportunidad de ver en Australia, cuando de viaje de luna de miel que tuve hace 5 años, unos caballos que no sé si conocerás, reconocerás los Brumbies, que por cierto creo que aparecen en este documental.
Sí, los Brumbies son unos caballos espectaculares, pero sí, tienen la peculiaridad de que, bueno, pues están, proliferan en un medio en el que no hay humanos apenas, no hay personas, y ellos, pues bueno, crían, se reproducen y evidentemente pues hacen una presión sobre la vegetación, se comen la comida que hay, y si proliferan mucho en Australia es frecuente, ¿no?, los desequilibrios ecológicos con los caballos también, y pueden ser un problema para ellos mismos, que se quedan sin alimento, y para otros animales, con lo cual han supuesto un problema de control. Y la película muestra cómo un veterinario, Chris Polit, pues está haciendo un proyecto para intentar controlar la población por medio del control de su reproducción. Y bueno, por un lado se observa la belleza de estos caballos espectaculares en esas zonas salvajes de Australia, y por otro lado cómo, bueno, pues hay personas y veterinarios que se preocupan por su bienestar y por su sostenibilidad y su conservación.
Porque también hablas de Sudamérica, de la doma india. ¿Qué es esto exactamente?
Pues algo espectacular. Yo creo que es uno de los exponentes más elevados de la relación sostenible, armónica, natural y casi mística del humano con el caballo. Los indios de Sudamérica tenían una técnica para acercarse a los caballos, en Norteamérica también. Recientemente estaba allí en un festival de cine de caballos y también he conocido algunos indios de Norteamérica que también trabajan de esa manera increíble. Tienen una sensibilidad muy, muy especial que les permite pues conseguir que el caballo colabore con el humano, le permita montarse, le permita, sin la más mínima violencia, sin la más mínima sometimiento, sino que es un aprendizaje, le ayudan al caballo a aprender, y con ese aprendizaje el caballo pues colabora con el humano y el humano con el caballo. Una relación fantástica. Los indios de Norteamérica hablan de la nación caballo, con los mismos derechos que la nación humanos, ¿no?, que la nación personas. Y eso es fascinante, ¿no? Los dos al mismo nivel de respeto. Los humanos lo que hacen es tener la responsabilidad de cuidar de los caballos, pero en ningún momento son propietarios, dueños o dominadores sobre este animal, sino que es una relación que puede ser totalmente equitativa, respetuosa y sostenible. Algo que, bueno, que nos inspira totalmente.
Fíjate, me está comentando Luis Manuel Madiedo, dice: Pulpo, en América no existían los caballos hasta que los llevaron los españoles. Luego se convirtió en un símbolo de indios y colonos que llamaba muchísimo la atención. Por eso yo me gustaría preguntarte, que no sé si realmente no tiene nada que ver, a lo mejor, con esa relación que nos comentan, ¿no?, de establecerse con los cowboys que también montaron esos rodeos norteamericanos tan potentes.
Bueno, no generalicemos, hay cowboys que hacen un trabajo totalmente respetuoso con los caballos. Lo que se llama doma natural o doma racional, o este concepto de cuidar a los caballos y ser capaces de comunicarse con ellos, precisamente en Norteamérica, donde están los cowboys, se hace con una maestría impresionante también. Están la película del el hombre que susurraba al oído de los caballos, sí, esta corriente de susurradores, precisamente de ahí, de la zona de los cowboys. Yo he conocido lo que podíamos llamar con ese término, que tienen unos conocimientos también espectaculares. O sea, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las personas, y cada vez hay más personas que se apasionan, que conocen, que aprenden cómo relacionarse con los caballos de esta manera sostenible.
Son las 5:29 de la mañana, 4:29 de la mañana en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE, a menos 10 se suma a este programa de radio para recibir su ración de pulpo como todos los días. Pero Alberto, me doy cuenta que es verdad que hay muchos caballos también que aparecen en escenas ni más ni menos que en los Emiratos Árabes. Me gustaría preguntarte qué relación tienen allí con los caballos.
Pues una relación también de admiración, una relación íntima. Los caballos también en esa parte del mundo son algo muy, muy especial, muy querido. Y allí el caballo árabe, pues un caballo resistente, un caballo capaz de recorrer largas distancias por el desierto en condiciones, bueno, pues muy duras. Y la parte de la película que muestra esa parte del mundo, pues precisamente se dedica al raid, a las pruebas de resistencia ecuestre. Y allí, bueno, es verdad que hay unos medios espectaculares, sí, con lo cual es espectacular también ese despliegue de medios. Sí. Pero bueno, el nexo común es ese, ¿no? Es el caballo como un animal admirado, querido, cuidado también, claro, y bueno, y también deportista de élite, al sí, más alto nivel.
¿Cómo no? Porque Alberto, tú también eres jinete.
Sí, me encanta el deporte ecuestre, en concreto el raid, es una prueba en la que, bueno, pues con tu caballo puedes recorrer largas distancias, en contacto con la naturaleza, es una prueba en la que el respeto a la integridad física del caballo es fundamental, no se puede utilizar ningún tipo de fusta ni nada, y bueno, y tampoco ningún jinete de raid lo haría nunca, no me cabe duda. Pero cuando termina la carrera, de hecho, no se considera que has llegado a la meta hasta que el corazón de tu caballo no muestra que está efectivamente descansado, que está, bueno, con un nivel de pulsaciones que muestra que ese animal no ha sido forzado en esa carrera. A mí me fascina el deporte ecuestre porque yo creo que, bueno, que es una forma de poder tener un animal que ha hecho su ejercicio, que está realizado también físicamente, como cuando los humanos vamos a un gimnasio, ¿no? Es el ejercicio muy importante y en contacto con la naturaleza, con lo cual, bueno, pues el raid me parece fascinante.
No, pues me parece alucinante lo que nos estás contando. Además, según nos has dicho, existe como un sector audiovisual que está dedicado al mundo del caballo. Y digo yo, Alberto, ¿de qué se habla en un festival de caballos? ¿Quiénes acuden a ese tipo de citas?
Pues mira, hay varios. Hay en Alemania uno, la Equinale, y en Estados Unidos hay un par de ellos también. Y bueno, y algunos más, porque el caballo se muestra mucho en el cine. Todos sabemos películas de caballos, ¿no? Y bueno, es un sector, un tipo de cine, pues que tiene bastantes personas que lo hacen y que lo siguen, y suelen ser festivales en los que hay también algunas, pues, demostraciones de doma natural. Hay este último que he estado, es todo lo que es arte y caballo. Imagínate, libros sobre caballos, artistas que pintan o que escriben cosas sobre caballos. Y bueno, imagínate, la verdad que es increíble, porque gente con una misma pasión, unidos desde todos sitios del mundo, y te sorprendería la cantidad de gente y el nivel también de calidad artística de las distintas propuestas. Qué bonito. La verdad que es un foro del que se disfruta muchísimo, y he tenido la suerte también de conseguir ganar mejor película, mejor director internacional, y ha sido la verdad que muy bonito.
Porque además nos contabas aquí en Poniendo las Calles que tu primer caballo se llamaba Alter.
Sí, Altair.
Altair. ¿Y después cuántos más caballos han venido?
Pues mira, después vino Pantera, una yegua árabe, de la ganadería de alitaje, físico espectacular, ya pensando en el deporte de la resistencia ecuestre. Y bueno, de Pantera pues nació Saif, mi caballo, ¿no? Lo mismo que digo mi caballo, porque es ese caballo que me cambió la vida, un caballo que nació en mis manos prácticamente, la yegua cuando parió, yo estaba yo ahí, y fue, bueno, a mí me vio antes que a la madre. Y bueno, ahora ya tiene 20 y algo años, ya no compito con él, pero bueno, fue campeón de España de árabes, tiene el récord también de la prueba más dura que hay en resistencia ecuestre, que es el Raid Tierras de Alándano, era el Iron Horse, que este año se vuelve a correr en España, y que es una prueba mítica que recorre toda Andalucía, más de 600 kilómetros a caballo, y que, bueno, mi interés era que el caballo terminara lo más descansado posible. Ese era mi objetivo, y conseguimos tiempo de recuperación incluso de 21 segundos. Cuando digo tiempo de recuperación, es desde que acaba la carrera hasta que el caballo tiene 56 pulsaciones por minuto. E imagínate que en solo 21 segundos ya tienes que quitar la montura y que el veterinario le dé opción a tomar las pulsaciones. Claro. El caballo terminaba con su corazón totalmente a punto, ¿no? Y bueno, pues después también otra hermana de este caballo, en fin, ya son cuatro caballos que han llenado mi vida y que la siguen llenando.
Te quería preguntar también, ¿cómo es tu rutina con tu caballo? El día a día con ellos, ¿cómo es, por ejemplo?
Pues mira, yo soy profesor de la Universidad de Córdoba. Y en la universidad, como también investigo con caballos, hay un pequeño terreno, bueno, tienen un espacio suficiente, tienen como una hectárea de terreno en el campus de Rabanales, en la Universidad de Córdoba. Mis caballos siempre han estado en libertad, nunca han vivido en una cuadra pequeña, sino que desde que nacieron han estado en el campo. Y eso yo creo que también es muy importante, ¿no? Que el animal, la verdad que a lo mejor todos no tienen la opción de vivir sueltos y tener libertad, pero bueno, yo me lo planteaba como una necesidad. La suerte de contar con un campus universitario espectacular como es el campus de Rabanales, que está en pleno campo y que tiene terreno suficiente como para que las personas que investigamos con animales podamos tener unas condiciones de vida buenísimas, pues bueno, permiten que esos animales viven sueltos. Ellos están continuamente moviéndose, pastando. Yo voy a diario, ahí no hay domingos, ni fiestas, ni Navidad, ni nada, sino que cada día, si yo estoy fuera, pues bueno, pues va o bien mi mujer o bien algún compañero que me pueda ayudar o compañera, y todos los días tenemos contacto con ellos. Y la verdad que, bueno, ese momento de llegar y que ellos relinchan y vienen rápido a verte, es una alegría cada mañana.
Me está preguntando Natalia, que nos está escuchando ahora mismo desde, pues yo creo que desde el sitio más maravilloso que existe en la Tierra, que es Estepona. Yo soy hijo adoptivo de Estepona. Y me pregunta Natalia que cómo es su cuidado diario, cómo es el cuidado diario de los caballos. Claro, Natalia, yo no te puedo responder, pero sí que le voy a preguntar a Alberto, pues esto mismo que me trasladas tú, ¿no? Que cómo es el cuidado diario y sobre todo, ahí lo añado yo, si tienes que ir varias veces a darles de comer.
Pues mira, yo voy todos los días a verlos, ellos están sueltos y tienen pasto para ir, siempre tienen algo que comer en el suelo, y eso para ellos también está muy bien, porque para ellos es muy importante estar continuamente comiendo algo. Entonces el hecho de tener, aparte del heno que se le pone, un heno bueno de avena, para que tengan buena cantidad de fibra, que eso es fundamental, pues duermen a rato. Es curioso que los caballos no son como los humanos, que tenemos el sueño, digamos, ahí concentrado en ocho horas quien pueda, pero bueno, concentrado en la noche, sino que ellos tienen pequeños sueños de 10, 15 minutos, sueños que suelen hacer de pie, ¿verdad? Que en algún momento sí que terminan echándose y tienen sueños un poco más profundos, pero su organización es distinta. Tú llegas a medianoche y tus caballos están, bueno, están de pie o están comiendo, y luego a cualquier hora del día lo ves así con su cabecita relajada, y ahí está pues dando una cabezadita de caballo.
Sí, si son como nosotros, que tienen su actividad por la noche, son ponedores, y durante el día pues se dan esa cabezadita de caballo que dicen, ¿no?
Sí, no será ni la primera ni la última vez que me desvelo y me voy con mis caballos o que me quedo por la noche un rato con ellos. Y bueno, pues tienen su... Y bueno, están contigo, se relajan y dan esa cabezadita y luego siguen moviéndose. El que tienen, efectivamente, son ponedores, sí.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Otra faceta más de este programa, ponedores equinos. Me encanta añadir ese nuevo sector de oyentes. Tenemos una nueva misión, que es la de hacer radio también para los caballos. Pues, Alberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a estas horas. Hemos podido pues conocer algo más de este animal, que es un fiel compañero del ser humano. Alberto Redondo, gracias y saludos de nuevo de parte de todos los ponedores.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque es un verdadero placer.
Qué bonito, muchísimas gracias. 5:38, 4:38 en Canarias, caballo, en caballo, sin caballos, hay un montón de gente que está trabajando y aquí se les menciona con nombre y apellidos.
Ahí va la ronda de ponedores, dale pulpito.
Pues claro que sí, Pepe Domingo Castaño. Fran nos escribe y nos dice que él ahora mismo está trabajando como conductor de VTC, quien nos escucha, dice, en mis noches de servicio por las calles de Madrid.
También tenemos a Pablo, AUPA Ponedores. Me llamo Pablo y os escucho desde Bilbao. Duermo poco porque estoy opositando y estudio por la noche. A ver si apruebo, siempre os escucho.
Mucha suerte, gracias.
Buenas noches, Pulpo. Aquí desde Pecena la Viuda, de Sas Alicante, os deseamos buenos días o buenas noches a todos los ponedores del turno de los Perullos. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Juan también nos escribe, dice que es un camionero que está llevando fruta y verdura a Alemania. Dice, me encanta vuestro programa, me encanta muchísimo vuestro programa, insiste, y dice, yo es que soy ponedor.
También María Elena, buenas Pulpo de mi vida, soy de Almendralejo y soy panadera.
Qué bueno, muchas gracias.
Hola Pulpo, Bea, soy Eusebio, camionero aquí con la ruta Madrid-Asturias de TVN. Un abrazo muy fuerte, que tengáis unas felices navidades. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Toma ya, y con el claxon del camión, como tiene que ser. Por supuesto, buenas noches, Pulpo. Yo soy de Rute, me llamo David y trabajo en una empresa de alimentación. Yo soy ponedor, nos dice.
Buenas, ponedores. Vamos, que ya llega el fin de semana. Soy chofer de un famoso futbolista y estoy en el turno de noche. Os escucho todos los días que trabajo, y los que no, también.
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo, Bea and Company.
Muchas gracias.
Un ponedor desde Vigo, bajo el diluvio universal. De hecho, me acabo de cruzar con el Arca de Noé, que acaba de pasar por aquí al lado. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias por ese mensaje y sobre todo que nos cuentes que llueve mucho. Eso me anima muchísimo y también da mucha información y me gusta. Alex dice que es pastelero, que nos escucha todas las madrugadas cuando entra en mi, cuando entro, nos dice Alex, en mi panadería. Pues gracias, Alex.
Y otro mensaje. Hola, hola, me llamo Epifanio, soy de Madrid, trabajo en control central de una radio de aquí y os escucho a vosotros, me encantáis.
Qué bien, muchas gracias.
Hola, bienvenido. Me llamo Lenin, soy técnico sanitario, los estoy escuchando aquí en Murcia capital, estamos de guardia. Muy bonito el programa, ya son 106.000.
Qué maravilla, muchísimas gracias por estos mensajes que habéis metido en nuestra ronda de ponedores aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Bueno, mensajes que no han sido leídos o escuchados se meten en la nevera y mañana viernes los recuperamos para que todo el mundo se entere de las profesiones, de la audiencia de este programa. Ahora mismo estamos ya en la máquina del tiempo. Máquina del tiempo dedicada esta semana a un grupo madrileño, los hermanos Urquijo, Los Secretos, tantos años haciendo buenas canciones, buenas músicas, que se merecían, por supuesto, pues una semana de canciones. La canción de hoy, por ejemplo, pertenece al año 2015. Publicaron un disco que era maravilloso, se llamaba el disco Algo Prestado. Esta es una versión maravillosa de un tema de Albert Hammond que conseguía el número uno a finales de los 70. Sube la radio si puedes, emocionate, por favor, y sobre todo, apóyate en la música para ser más feliz.
Nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá
en 7 minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera. Tengo que comentarte y recordarte que Los Secretos estarán en el próximo día 30 de diciembre a partir de las 7:30 de la tarde en Alcalá de Henares, con un concierto que va a ser espectacular, con OBK, con un tributo ni más ni menos que a Héroes del Silencio, y que tengo la inmensa fortuna y suerte de presentarlo y animarlo. Así que si quieres pillarte la entrada, están volando, con lo cual si te asomas a mi Instagram tienes toda la información para acceder a ellas, y lo más importante, que acudas a esa cita donde vamos a vivir una noche de canciones en español y nos lo vamos a pasar francamente bien. 30 de septiembre, Alcalá de Henares, el pabellón Ruiz de Velasco con Los Secretos en concierto. Los Secretos, artistas de la semana aquí en Poniendo las Calles a las 5:44, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Bueno, pues tenemos la suerte de también disfrutar los jueves con el Grupo Risa. De hecho, los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE. Y aquí en Poniendo las Calles nos esperan unos cuantos minutos para echarnos unas buenas risas. Óscar, David, Fernando Echeverría, Grupo Risa, buenos días.
Buenas, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este jueves prenavideño.
Ole.
Me imagino que, hablando de los regalos de estas fiestas, uh-huh, el más deseado y el más codiciado es el libro de Pedro Sánchez, sí, Tierra Firme.
Sí,
estáis,
sí,
deseando,
sí,
leerlo, ¿verdad?
Sí, 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 mucho, mucho, muchísimo.
Pero bueno, no tengo todo tiene una historia. Hubo un primer libro que se llamaba Manual de Resistencia. El libro de Pedro Sánchez, o que Irene Lozano le escribió a Pedro Sánchez.
Que es una
vergüenza. En aquella época acudimos a nuestro gurú cultural, como bien sabrá Carlos Herrera. Ahí hizo sus primeros pinitos, ¿eh?, en su sección de libros. Gurú cultural que es Roberto Gómez.
¡Hombre!
Con aquel primer libro, Roberto Gómez se puso en comunicación con la librería Metáfora. Tertulia literaria imponiendo las calles, este fue el resultado.
Metáfora, dígame.
Buenos días, librería Metáfora.
Sí.
Encantado de saludarte. Mira, mi nombre es Roberto Gómez.
Sí.
Te llamo de la editorial Fauti. Estamos aquí haciendo una batida, una prospección sobre el impacto que ha tenido el libro de Pedro Sánchez. Que, mira, yo soy, la seudónimo, yo soy Irene Sánchez. Lozano, sí, perdón, Irene Lozano, yo soy el negro que ha escrito el libro. Y he dicho, voy a llamar a librería Metáfora, que con ese nombre seguro que estarán vendiendo libros de Pedro Sánchez, Manual del Comunismo, como churros. ¿Cuántos pues habéis,
sí,
vendido?
Sí, bastantes.
Como churros, ¿no?
Sí, ¿para qué te voy a engañar?
Perfecto.
No sé exactamente el...
Míralo, por favor. Yo sé que te vas a ver totalmente desbordado por la venta del Manual del Feminismo de Pedro Sánchez. Mira a ver cuántos has vendido, por favor.
Le has llamado dos veces al libro por títulos diferentes, que además ninguno de los dos es el correcto.
Perdón, es que ¿sabes lo que pasa? Que estoy todo el día escribiendo libros. Mira, el último que he escrito se llama Morata se va, Morata se queda, de Editorial Fauti. ¿La conoces?
Pues no.
Morata se va, Morata se queda. Es un libro que tiene 7 páginas.
Ya. ¿Esto estamos saliendo en directo en la radio o algo así?
¿Perdón? No, no, no. A mí en la radio, que yo sepa, me han puesto a parir por el libro. Con eso del colchón, vamos. Se me ocurrió a mí, ¿eh? Yo me lo inventé.
Estupendo.
Yo le dije a Pedro, niño, pon aquí lo del colchón. Así como Zapatero, la primera medida que hizo fue retirar las tropas, aquí cambiar el colchón.
Esto es la verdad.
Entonces estamos vendiendo bien, ¿no? Metáfora.
Bien, sí, la verdad que sí.
No como los libros estos de los Panenquitas, de Falcó, de Pérez Reverte, de la Divina Bohemia, de Pérez Reverte, el Quijote es otro Panenquita, de Campo de Castilla, de Valle Inclán. No, eso no, eso no. Son los libros que hay que leer, ¿a que sí, querido?
Todos los que has dicho, si hubieras dicho un solo título bien, son títulos estupendos.
Vale. Oye, pues te mando un fuerte abrazo, que sigas leyendo el libro de Irene Montero, que soy yo, que soy la negra que quito el libro a Pedro Sánchez.
Sí. ¿Irene Montero o Irene Sánchez?
No, Irene Lozano.
Irene Lozano.
No inventes, que me quieres cambiar el paso a otro toro.
Muy bien. Oye, venga.
Ya sabes que el libro, ¿cómo se llama, no? Manual del Marxismo.
Es fenómeno. Sí, así es un marxista este, de pro. Oye, mira, un abrazo, anda. Que
bueno, Metáfora,
que me
un abrazo. ¡Viva el bar!
¡Viva el bar!
¡Viva!
Bien, pues. Pues hasta aquí esta tertulia, esta conversación literaria. Así empezó Pedro Sánchez, Manual de Resistencia. Menos mal que ahora ya estamos en tierra firme. Píllalo ya, es un libro que merece mucho la pena, por lo menos, para calzar la mesa. Algo valdrá. Queridos ponedores, excepcionalmente estamos mañana a las 12:30 en Herrera en COPE. Esta semana, mañana, ¿vale? Tomen buena nota. ¡Adiós!
Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Son las 5:49 y 4:49 en las Islas Canarias. Desde la 1:30 estamos aquí remando en la misma dirección, que es llegar a este momento de radio y poder dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Buah. Estoy pensando que, claro, hay bandas sonoras buenísimas y cosas que me alucinan. Por ejemplo, que yo me he enterado que cuando se lanza la película Saturday Night Fever, yo siempre he pensado que las canciones de los Bee Gees se hicieron para esa película, pero las canciones de los Bee Gees ya llevaban compuestas y grabadas por lo menos un año antes de la existencia de la película.
Sí, ahí el que fue listo fue Robert Stigwood, que era el productor de Bee Gees y además el que vio claramente la película y el éxito que podía tener, la proyección que iba a tener. Y entonces lo que hizo fue, oye, esto, estaban en plena vorágine del disco. Ellos habían empezado a hacer disco ya en el 75, 74, con el disco que era el Love So Right. Y desde ahí, bueno, con aquellas canciones, Stigwood les dijo, oye, estas tres piezas que tenéis ahí, que están muy bien, por otra parte, tal y que igual, en vez de lanzarlas en un disco, ¿por qué no las lanzamos en la película y luego hacemos el disco de la película?
Amigo mío.
Y dicen, bueno, al principio no estaba muy de acuerdo, porque ellos sabían que tenían un buen material en las manos.
Claro, lo sabían y estaban esperando el momento. Lo que no se imaginaban, exacto, es que realmente iban a hacer lo que hicieron. Porque fíjate, la representación musical que tuvo esa banda sonora con las canciones de los Bee Gees y lo que a día de hoy, que hace 46 años que se estrena Saturday Night Fever, significó en la música. Porque lograron un sonido propio con ese tipo de música disco de los años 70-80.
Fue el año 77, yo fui al estreno en el cine Cervantes de Sevilla.
¡Ole!
Que ahí sigue, por cierto, el cine Cervantes, y salí bailando por la calle.
Claro, claro.
Aquello no se me impactó de una manera... de una manera brutal. Luego ya solo me quise dedicar a escuchar aquello. Entonces no tenía allí tocadiscos ni tenía nada para comprarme el disco. Pero bueno, la radio era todo el día, todo el día.
De hecho, Herrera, los que hemos tenido la suerte de verte bailar, tú te asemejas un poco a John Travolta en la película, perdóname.
Travolta tiene cosas mías, sí. Vale. Es verdad. Y yo sí, es bueno, quedé tocado por aquella forma de bailar. Y desde entonces, pues ahí me tienes.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues fíjate, esta canción, You Should Be Dancing, de los Bee Gees, buenísima canción, está en la banda sonora. Otro temazo que se incluyó en esa banda sonora, que a mí siempre me ha gustado, porque además es como un gran compendio de canciones. De hecho, esta es una versión que dura 10 minutos 44 segundos. Estamos hablando de una banda de los Disco Inferno, el Saturday Night Fever. Me parece brutal esta banda sonora, pero esta canción titulada así, Disco Inferno, me parece maravillosa, Herrera.
Los Tramps, eso, los Tramps, ¿no?
Exacto, los Tramps. Y el sonido, y cómo va creciendo, y la potencia del bajo, y el sonido de una banda tocando en directo. Y mientras cantan, te hacen una coreografía y se saludan. O sea, es que era la perfección, era el espectáculo. Pues de esto han pasado ya 46 años desde que se estrenase la banda sonora de la película, y la película Saturday Night Fever se estrenaba, por cierto, en Nueva York. Y hoy también es un día para acordarse de una buena mujer, en el sentido de que era una pedazo de artista, y hace 60 años de la desaparición, de la muerte de una genio de la música, de Dinah Washington. A mí esta mujer me parece espectacular como canta. Esta mujer falleció, pues mira, una muerte por sobredosis de tranquilizantes. Y esta canción fue la que hizo que muchos españoles la conociesen, porque salió en un anuncio de vaqueros y se hizo muy famosa.
Gira Washington era una extraordinaria estrella que, sin embargo, no alcanza los niveles en España de popularidad que otras de sus congéneres y contemporáneas, pero que tiene seguidores. Mira, Fernando Salaverría hace unos pocos días me hablaba de Diana Washington, bueno, como si fuera su madre, le ha acompañado en momentos y momentos fantásticos, una personalidad tremenda y la verdad que un buen portfolio,
desde luego,
un buen catálogo de canciones.
Desde luego que sí. Pues mira, voy a archivar esta carpetita para mañana porque ya vamos mal de tiempo y mañana la recuperaremos. El día viene cargado. Yo no sé si tienes ya preparado el programa, Herrera.
No, Silvia, tenemos algo por ahí que me puedas orientar, por favor.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues mire, tengo, por ejemplo, lo de EH Bildu y PSOE, que es que no lo entiendo porque... No lo entiendo esto, porque hace un mes Sánchez decía que Bildu no gobernaba en Pamplona y que era gracias al PSOE. Y ahora, pues nada, apoya esa moción de censura.
Hace un mes, es verdad, no había caído yo en eso. Hace un mes. Pues, sí, pues ahí, por ahí
eso
voy
no
a entrar.
Lo entiendo. Sí, pues mire, es que eso no lo entiendo. Y bueno, así como algo gracioso, es que claro, hoy Pedro Sánchez, después de dar el discurso en el Parlamento Europeo, han sonado ladridos de un perro. Y es como que hace referencia a ese meme viral que hemos visto en vez de Pedro Sánchez, perro Sánchez.
¿Algún cachondo de allí que tendría una grabación, ¿no? Porque el perro no habla,
bueno,
en Estrasburgo.
Al final...
Un cachondo, algún cachorro.
Al final fue un perro que estaba allí, que era de estos perros de...
¿Perro guía?
Un perro guía.
Claro.
Al final era eso, pero claro, la gente pues le ha entrado un ataque de risa. A mí también me hubiese
pasado. Bueno, pues ya con esto tengo yo más o menos el bozado.
¿Sí? Perfecto. Suerte,
así tú, sí, ¿eh? Así, claro.
Así sí, claro.
Si hace programas cualquiera.
Ahora sí. Bueno, pues nada, disco bueno, the tender
me,
short.
Me voy alegrándote la...
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan... Pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, de rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.